Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, una hora estupenda. Todavía tenemos 53 minutazos de radio por delante y hay que echar un vistazo al juego de agudeza visual que cada día nos pone Carlos Norato como deberes.
¿Sí?
Hoy un dibujo muy curioso, un sí. Patrón de no sé qué mandangas.
Patrón de diseño gráfico.
Sí. Y hay que buscar en ese patrón o un número o una letra.
Sí, los números son el 5 o el 6 y la letra puede ser la S.
Solamente hay uno, no hay que buscar los tres. Uno de ellos.
Y el logotipo, ya claro. Sabéis que va al margen. El logotipo de Onda Madrid
está siempre ahí. Eso no sirve.
No.
Es el resto. Y hay que buscar una de los tres, a ver si la encontramos. ¿Qué es lo que más están encontrando o lo que menos están encontrando los oyentes?
El número 6, que solo tiene el 14% de los votos.
Bueno.
Le sigue el número 5 con el
29%. Bueno, no está mal.
Y sigue en cabeza la letra S con el 57% de los votos.
Bueno, de aquí a lo menos 5 ya sabéis que podéis seguir jugando con nosotros, podéis seguir jugando con Carlos.
Sí.
A través de nuestra cuenta de X Twitter.
En @buenosdiasOM.
Y a través de Facebook.
En el Reto OM.
Entráis en cualquiera de estas dos plataformas, observáis el dibujo, intentáis descubrir si hay escondido un 5, un 6 o una S. Uno de los tres está.
Está, ¿eh?
Y luego al final del programa, a la 1 menos 5 aproximadamente, Carlos nos dirá cuál de los tres...
¿Y dónde está?
Está en el dibujo y dónde está.
Ya está.
Venga, así de sencillo. No te vayas.
No te vayas
que tenemos un invitado muy especial.
Y será comedia para variar. Y va sobre la inteligencia artificial, o sea, sobre mí. Soy su clon y se titula Ai Ai Ai, que son las siglas de Artificial Intelligence.
Ai Ai Ai.
Bueno, más bien, Ai Ai Ai, ¿no? Que estoy hasta aquí. Las entradas ya están a la venta.
Ah, ¿lo haces por dinero?
Usufructa.
Harás mis personajes.
Haré lo que me salga del chat GPT, tío.
Titulares. El clon de Bruno Oro da la campanada. Clon, clon.
Pues ahí está, ay, 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 un espectáculo que llega al Teatro Fígaro, primer espectáculo de inteligencia artificial. Quedan dos fechas, sábado 21 a las 10:30 de la noche, domingo 29 a las 8:30 de la tarde. Y ahí encima del escenario, Carlos, nos vamos a encontrar con Bruno Oro.
¿Bruno Oro? ¿Sí?
Claro que sí, Bruno.
¿Actor?
Sí, cómico, humorista, de todo un
¿Cantante?
Poco. ¿Cantante? También. Madre
y también
mía.
Canta, sí.
Bruno, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en saber qué es exactamente Ai Ai Ai, porque tenemos aquí apuntado que es el primer espectáculo de inteligencia artificial y cómo es esto.
Sí, bueno, en primer lugar, Ai 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 es un show muy cómico, que no se olvide la gente, porque esto de la inteligencia artificial ahora da un poco de yuyu, ¿no?
Sí.
La gente estamos todos un poquito Ai Ai Ai, ¿qué es esto? Pero... el tema de la inteligencia artificial es un poco el hilo conductor para al final que la gente se ría mucho y que todos reflexionemos un poco sobre este mundo que nos viene encima, sometidos a la tecnología y con una inteligencia artificial que aprende de nosotros cada día y que nos va a sorprender. Este tema me pareció que era un punto de partida interesante para tratar el tema con humor, porque al final es verdad que si tú vas al chat GPT y le dices que te haga un chiste, pues es muy malo.
Sí.
Y en cambio, si tú le dices que te haga un cartel o una foto o una imagen o un tratamiento de texto, es brillante, ¿no?
Uh-huh.
Por eso pensé, ¿qué pasaría si hubiera un clon mío de Bruno Oro, que fuera un cómico, que empezara a aprender de mí y del público hasta el punto que llegara a ser más bueno que yo y que me dejara en casa en el paro?
Bueno, malo haciendo chistes, el ChatGPT,
sí.
Bueno haciendo ilustraciones. ¿Qué tal sería, Carlos, el ChatGPT como periodista?
Pues mira, yo he hecho la prueba, le he dicho, hola, ¿qué le preguntarías al actor Bruno Oro, que ha hecho un espectáculo sobre la inteligencia artificial? ¿Estás preparado, Bruno?
Estoy preparado y acojonado.
Venga. ¿Qué? Dice, yo también, a ver si nos va a quitar el puesto ahora, el brillantísimo.
Esta yo creo que llega al fondo. Dice, ¿qué te inspiró a crear un espectáculo sobre la inteligencia artificial?
Mira, le ves cómo va aprendiendo.
Sí.
Pues me inspiró que el tema es apasionante a la vez que aterrador. Lo empecé a escribir hace un año y todavía el tema no estaba tan en la calle como ahora, pero pensé que era muy, muy interesante de tratar, sobre todo comparándolo con el arte, con el mundo del arte, ¿no? Inteligencia artificial y arte, los límites éticos son muy interesantes de tratar y de ver hasta dónde se puede llegar, ¿no?
Sí.
Por eso empecé a escribir sobre la premisa de que hubiera un clon que me superara, ¿no?
Bueno,
no está mal. Le hago otra.
Sí, la pregunta, hombre, es un poquito de carril. A ver si ha esmerado más.
Otra pregunta del ChatGPT para
ti. A ver.
¿Hubo alguna reacción inesperada del público durante las representaciones?
Sí, muy buena pregunta.
No le alabes, Bruno, que hombre, se nos viene arriba y nos quita el trabajo. Pero bien, vale.
Nos tenemos que poner todas las pilas, ¿no?
Sí.
Hay una reacción muy interesante del público y es de fascinación en un momento que yo utilizo el ChatGPT en directo con una pregunta que le hago a una persona del público, que es ¿cuál era tu sueño cuando eras adolescente?
Uh-huh.
Ahí la pregunta pues suscita respuestas divertidas. Hay gente que dice ser cantante, hay gente que dice ser peluquero y hay quien dice ser millonario, ¿no? Bueno, pues eso, cuando yo se lo pregunto al ChatGPT que haga una canción sobre ese sueño, el ChatGPT en un milisegundo me hace una canción de 4 versos, de 8 sílabas, de rima consonante.
¡Madre mía!
Con unas palabras que ha dicho el público que las mete ahí y hace una canción que yo tengo que cantar y que ahí la gente está fascinada porque dice esto, número uno, está pasando en directo y es real.
Claro.
Y número dos, la cancioncita de Marras es brillante.
Y rima, ¿no? Rima.
Claro, rima perfecto. Pero es que además rima y con una lógica que no es humana. Es una lógica que nadie escribiría eso. Pero tiene mucha...
Y te hace reír, claro.
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Es que tiene una lógica completamente suya, artificial. Oye, en lo de cantar sí que es verdad. Yo tengo aquí el dato, no sé si es bueno o malo, que grabaste un disco en italiano.
Sí, sí, es totalmente cierto el dato. En mi primer disco lo grabé en italiano porque mi padre era italiano. Yo fui a Nápoles, descubrí la ciudad y me enamoré de la ciudad y volví y grabé un disco íntegramente en italiano que como medida de marketing fue horrorosa. Porque imagínate.
La idea.
Sí, es como si tu primo te dice, mira, voy a grabar un disco ahora en portugués. Tú le dirás, qué bien, te vamos a ir a ver todos, qué bien. Pero bueno, la verdad es que como la música para mí es un hobby, nunca me he ganado la vida con la música, sino con la interpretación, pues mira, luego saqué otros 3 discos más y está ahí para la gente que tenga curiosidad y aburrimiento, que están ahí en Spotify subidos los discos y son... Y la verdad es que la música la utilizo mucho. Yo en el espectáculo tengo a mi piano, canto, hago cantar. Jugamos también con el ChatGPT y la música. Hay un momento de ruleta delirante de estilos y cantantes en los que el chat me pone una prueba. Y es que me mezcla estilos y cantantes. Y, por ejemplo, a una de las mezclas es Sardana Rafael.
¡Madre mía!
¡No!
¿Y qué sale de ahí, por Dios?
Otra
estoy intentando pensar...
Otra prueba es banda sonora de Disney, Bad Bunny.
¡Por Dios!
Otra prueba es Sabina Hip Hop.
¡Sabina!
¡Me encanta!
O sea que cada espectáculo es diferente, por lo
claro.
que intuyo, ¿no?
Sí, sí, ahí la parte última musical yo la dejo abierta a la improvisación y es delirante porque me obliga a mí también a salir de la zona de confort y a no hacer siempre, a no repetir siempre el mismo texto, que es algo... Que también nos cansa a los actores.
Sí.
Y a la vez para el público es muy agradecido porque dices, hostia, esto que está pasando hoy, está pasando hoy, hoy, esto es nuevo de ahora.
Sí.
O sea, esto no... es improvisado.
Me encanta y no Arteta reggaetón, por ejemplo.
Sí, exactamente, mira, muy bueno. Muy bueno, me la apunto.
¡Apúntatela!
Mi clon, Mi clon ya la ha procesado.
Ah, me encanta. Bueno, ¿ha hecho alguna otra pregunta el ChatGPT este que nos está volviendo?
Vamos a ver. A ver. Pregunta de la inteligencia artificial. ¿Qué esperas que la gente se lleve de tu espectáculo sobre la inteligencia
el
artificial?
El ordenador.
No, no,
no sé.
Sí, mi energía. No, que se lleven risas. Yo espero, yo risas, o sea, el objetivo número uno es que la gente se mee de la risa. Y punto número dos, reflexión. A mí me encanta que, por ejemplo, a mí me vienen a ver mucho generaciones de los abuelos, los padres y los hijos, que esto ha pasado mucho en Barcelona, que ya lo han visto más de 25.000 personas. Vienen muchas familias y luego ves que están... que los abuelos dicen una cosa y los nietos otra y los padres otra, o sea, por generaciones las respuestas y las reacciones son muy diferentes. Porque yo, por ejemplo, soy boomer. A mí yo cuando tenía 18 años no tenía teléfono móvil, no existía. Pero empecé pues a los 22, así, y es muy diferente de un chaval adolescente que ya ha nacido con un móvil.
O al abuelo que lo ha descubierto, pues, al final.
Exactamente. Entonces... está bien que el espectáculo sea abierto y sea para todas las generaciones, pero es muy interesante que la gente salga opinando y debatiendo también.
Bueno, oye, lo importante es llevarse algo positivo. Fíjate, me llama la atención que hay abuelos que se apunten a un espectáculo que está basado en la inteligencia artificial, pero oye,
algunos
el mundo
muy
va
puestos,
para...
¿eh?
Hombre, ya lo creo, solo mi suegra que maneja el Instagram, que te puedes morir.
Sí, al final, oye, mi abuela murió con 96 y súper activa con el WhatsApp, quería aprender, le encantaba la música techno, o sea, ya sabemos que hay abuelos y abuelos, ¿no? Y incluso gente joven que ya ha nacido abuelo, ¿no? Y que son... que tienen un punto de vista mucho menos abierto de las cosas. O sea, eso no, yo creo que es, va a personas y no a generaciones. Pero al final el espectáculo, aunque el hilo argumental sea la inteligencia artificial, no deja de ser un stand-up, un monólogo en el que yo hablo de un poco la vida que vivimos, que es una locura, es grotesca, es estresante, y que ir al gimnasio, a un restaurante o a un supermercado a veces es igual de estresante que ser broker en Nueva York, entiéndeme.
Le he pedido a la inteligencia artificial que sea más incisiva, ¿eh?
Sí.
Lo pongo por delante.
Bueno,
y me dice, Bruno, como actor en tu carrera, ¿has estado alguna vez en paro?
Hostia, qué buena pregunta.
Es que como se habla tanto de que hay mucho paro dentro de los actores...
Sí, esta quizá es la menos brillante de todas las preguntas, es porque el tío ha dicho, actor, a ver, busco actor en Google,
camarero, hostelería,
camarero, pintor de brocha gorda. Pues mira, yo no le voy a dar satisfacción porque la respuesta es que no, porque yo nunca he parado, porque yo siempre estoy sembrando material, en el sentido de que sí que hay épocas en las que no trabajas, a lo mejor, pero esas épocas yo estoy sembrando, escribiendo para un próximo espectáculo o para un disco, que aunque no te dé curro eso, tú estás trabajando. Entonces, nunca he pedido el paro.
¿Más cobra el paro?
No, nunca, porque los autónomos ni nos podemos poner enfermos ni podemos parar.
Es verdad.
Esa es la realidad.
Sí.
Yo he hecho función a 39, he hecho función con diarrea, he hecho función en todos los estados posibles, porque no te lo puedes permitir. Y si tienes ahí el público que te espera, pues venga, tope. Si es un casting, siempre estamos en activo, ¿no?
Bueno, la inteligencia artificial necesita menos conexión a red, ¿eh? Que si no...
Sí, totalmente. Aunque también te diré que a veces nos ha pasado... Esa pregunta no nos la ha hecho el chat, pero hubiera sido interesante. Nos ha pasado que nos ha fallado la canción del chat, no ha salido.
¿Y entonces qué hace uno?
Improvisar.
Pero te cagas en todo.
Ya.
Pero en todo te cagas. Porque ¿qué haces? Porque es que si alguien no puede fallar es mi clon.
Claro.
Ya.
Pero cuando el clon falla... No. Claro, yo como Bruno digo, la IA me está puteando en estos momentos. Claro, pero yo por dentro me estoy cagando en toda mi familia, ¿entiendes? Horroroso.
Hay que empezar a improvisar. Bueno, algo que Bruno hace estupendamente bien y fruto de todo ese trabajo de cuando está encima del escenario y cuando está pensando es el éxito que ha tenido ahí, donde ha estado y que hay que ir a ver el sábado 21, 10:30 de la noche, domingo 29 a las 8:30 en el Teatro Fígaro de Madrid. Esperemos que la inteligencia artificial no falle y ahí estaré yo sentada para ver esa interpretación de Ainhoa Arteta reggaetón.
Ainhoa Arteta reggaetón, vamos, por favor, o sea, por favor, es que lo va a petar, lo vamos a reventar con Ainhoa Arteta reggaetón.
Yo creo que sí, Bruno Oro.
Bad Bunny la va a llamar.
Seguro. Oye, imagínate que eso suena fenomenalmente bien.
Oye,
y le hemos abierto un nuevo camino profesional a Ainhoa Arteta.
Hombre, perdona, oye, después de Montserrat Caballé y Freddie Mercury.
Oye, también, claro, ¿verdad? ¿Quién hubiera dicho
hombre,
eso?
Desde luego que sí. Bruno Oro, que tengas muchísima suerte. No lo necesitas porque el espectáculo es estupendo. Ahí. El primer espectáculo de inteligencia artificial y de inteligencia de la de toda la vida, que es la de Bruno.
Manual.
Muchísimas gracias, Bruno. Un beso muy
Muchas
fuerte.
Gracias por la amabilidad.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Seguramente a estas horas habrá algún oyente que o bien esté haciendo la compra o la haya terminado de hacer y se esté pensando un poquito el menú del día de hoy, qué es lo que va a hacer en la cocina. Importantísimo tener siempre en cuenta los productos de temporada. De ellos nos habla Marga García cada lunes aquí en el Buenos Días Madrid. Marga, buenos días.
Buenos días, señorita Eli. Qué importante que lo recuerdes siempre. Efectivamente, de que tengamos pendiente los productos de temporada a la hora de hacer la compra, porque ya lo decimos siempre, nos vamos a ahorrar dinerito, vamos a tener mejor sabor,
sí.
Apostamos por el consumo más sostenible, siempre que sea también un producto de cercanía, volver al mercado, todas esas cosas que repetimos y que además no nos debemos de cansar jamás de decirlo. Ahora, septiembre, pues ahora para mí septiembre, prácticamente estoy de fiesta, Eli, porque está uno de los productos de temporada que a mí más me gustan, que es el melocotón de Calanda. Yo creo que todos...
¡Qué bueno! Y además es de temporada muy corta.
Muy corta, muy corta. Desde ahora mismo hasta los últimos días de octubre es cuando está en plena temporada. Este melocotón, fíjate que se cultiva nada más que en el Bajo Aragón, más concretamente en Calanda, que está en la provincia de Teruel. Y tenemos que fijarnos muy, muy bien, y es muy importante decirlo, porque tiene unos estándares de calidad que solamente cumple este melocotón y que debemos de tener presente, porque a veces vemos melocotón de Calanda, pero no es el auténtico. Entonces, ¿cómo podemos identificar este melocotón, que además tiene una denominación de origen protegida, gracias a ese cultivo con respeto absoluto al producto? Los embolsan desde su nacimiento para evitar que sean dañados, por eso los vemos tan perfectos, tan redondos, con ese color tan característico también, que es una de las cualidades, esa gama cromática que nos ayuda a reconocerlos solo a simple vista, que va siempre del amarillo crema al rojo pajizo. Luego el tamaño es otro de los grandes atractivos de este melocotón, que suele tener entre 73 milímetros de diámetro, por lo tanto es muy carnoso, es muy gordito, muy hermoso, pesa mucho. Luego tienen también una etiqueta que debemos de prestar también atención de que sea la origen, debe llevar el melocotón de Calanda lleva una DOP que apegada a su piel, que es una etiqueta negra que además va numerada y garantiza que su procedencia es auténtica. Si vemos que el melocotón llega antes de septiembre y viene después de octubre y pone que es melocotón de Calanda, hay que desconfiar porque no son los auténticos.
Bueno, es verdad que son muy, muy especiales y hay que aprovechar la temporada, pero claro, ya sé que es muy difícil que aguanten mucho tiempo en casa porque la gente se los zampa, pero si hay que conservarlos, ¿cómo lo hacemos?
Pues mira, este melocotón, para mantener ese aspecto impecable, que es lo que hemos dicho, no es más que ese cuidado a la hora de cultivarlos y de recolectarlos. Lo mejor es guardarlo en un lugar refrigerado y nunca a temperatura ambiente, sobre todo si están maduros, que siempre los vamos a comprar maduros. El melocotón de Calanda se recolecta en el punto exacto de maduración, por lo tanto es muy extraño ver un melocotón verde de Calanda y tener que esperar a que madure.
Yeah.
Es muy extraño. Siempre en un lugar refrigerado, en la parte menos fría, que no se toquen unos con otros, que no se rocen, conservarlos incluso en esa bolsita de papel de cera en el que vienen, para evitar que se sigan rozando y así presumir de este melocotón cuando lo pones en una mesa o lo colocas luego en un frutero o a la hora de servirlo en tu mesa. O sea, es fundamental siempre a temperatura refrigerada, fresquita, nunca a temperatura ambiente.
Oye, y si hablamos un poco del melocotón en general, concretamente hoy estamos hablando del melocotón de Calanda, pero si hablamos un poquito del melocotón en general, ¿qué propiedades tiene?
Pues mira, el melocotón es uno de esos frutos que son ricos en vitamina A y C y sobre todo en fibra y antioxidantes, que son lo que realmente nos ayuda a combatir ese daño celular. Tiene un índice glucémico muy, muy bajo, lo que significa que tiene un impacto muy moderado para aquellas personas que tienen los niveles de azúcar en sangre elevados. O sea, importante para recomendada para las personas con diabetes o aquellos que buscan controlar esos niveles de glucosa. Es rico en potasio, o sea que si hacemos deporte y vemos que a veces, a mí me pasa muchísimo, yo tomo muchísimo plátano, plátano tenemos prácticamente toda la temporada, pero también en melocotón, porque yo tiendo a tener muchos calambres en las piernas cuando hago deporte o tengo un exceso a lo mejor de reposo, a mí me suelen dar calambres. Y el potasio, el fósforo, el magnesio y el hierro son cualidades importantes en un producto, a la vez que nos sirve para aliviar esos síntomas que tengo, también es un diurético súper potente a la hora de consumir este fruto. Luego, como he dicho, la fibra, tiene un 2% de fibra, principalmente soluble, lo que nos va a ayudar también a bajar el colesterol y a regular el tránsito intestinal, o sea que tiene propiedades todas las que nos podamos imaginar. Otra cosa estupenda que también tiene, fíjate, es que está lleno de agua, un 87% de su peso es agua, tiene muy poca grasa, por lo tanto, muy poca grasa por decirte, ninguna, muy pocas calorías, tiene por pieza entre 35 y 45 cada 100 gramos, y lo que hace pues eso, un picoteo sin preocuparte de que puedas sumar calorías.
Oye, ¿y las vitaminas y los minerales que contiene el melocotón es lo que hace que últimamente lo veamos mucho en productos de belleza o es simplemente porque el olorcito a melocotón es buenísimo?
Pues mira, efectivamente el extracto de melocotón se utiliza muchísimo para preparar cremas faciales, cremas corporales, tónicos, tratamientos de belleza. Si vemos muchas veces de qué están compuesto, pues vamos a ver que muchas marcas efectivamente introducen este extracto de melocotón para sus productos, pero también podemos preparar con ellos unas mascarillas caseras que se hace a base de puré de melocotón con yogur y miel, por ejemplo, es una mascarilla que va muy bien para el rostro, que te aplicas durante 15 minutos, luego te enjuagas con agua tibia y te queda una piel muy, muy fresca y bastante saludable. Una exfoliación natural también que podemos hacer con el melocotón es mezclar pulpa de melocotón con azúcar y aceite de coco y la piel te va a quedar súper renovada, muy humectante, muy hidratada y queda muy muy agradable al tacto. Y luego, si quieres una mascarilla capilar casera, que también está incluido en muchísimos productos de cosmética que vemos en las grandes superficies, es también con pulpa de melocotón, lo mezclamos con aceite de oliva y esta mezcla se aplica en el cabello durante 20 minutos, luego se enjuaga, te pegas un lavadito normal y generas una humectación en el cabello bastante bonito con un brillo que se agradece ahora después del verano que tanto hemos castigado al cabello con el sol, con el agua, con el cloro, esos cuidaditos que siempre hacemos antes de verano, el hacerlos después y con el melocotón como producto estrella, pues nos va a ayudar mucho, pues también a mirar el bolsito, porque no es lo mismo ir a comprarte todos estos productos de alta cosmética o de cosmética en las perfumerías que hacértelo tú en casa, o sea que el melocotón también lo podemos tener en cuenta para este tipo de tratamientos de belleza.
Bueno, pues apuntémonos el melocotón ya de seguida y el melocotón de Calanda en concreto desde ahora y hasta finales de octubre. Apuntémoslo en la lista de la compra porque lo va a disfrutar toda la familia. Marga, nos vemos otra vez el miércoles con tus recetas.
Nos vemos con recetas muy exóticas además, ¿eh?
Fíjate, bueno.
Estoy dando yo, vamos a pegar un buen salto.
Muy bien.
A otro continente nos vamos el miércoles.
Estupendo, gracias Marga, un beso, hasta luego.
Chao.
Buenos días Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Cómo nos gustan los trucos sencillos, ecológicos y que además nos permiten ganar dinero? Vamos a hablar de un truco que quizás alguno haya escuchado, pero que es una gran ayuda. Muchas veces nos preguntan la gente, dice, ¿dónde podemos depositar el tapón de corcho, el de las botellas, principalmente de vino, una vez utilizado? ¿A qué contenedor va? La respuesta es sencilla, debe ir, una vez utilizado, al contenedor de orgánico, al contenedor marrón. Si no lo tuviera, al de resto. Eso sería la respuesta. Pero ¿y si le damos un nuevo uso? ¿Y si le damos un uso que además nos va a permitir ser más ecológicos todavía? Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de algo que nos ocurre habitualmente, que es cuando guardamos la comida en la nevera, que es algo que hacemos habitualmente pues para mantenerla fresca por más tiempo. A veces los olores empiezan a mezclarse. Cuando lo colocamos así un poco allá que te pillo, pues empiezan a mezclarse estos olores. Y en algunos casos, estos alimentos absorben la humedad del frigorífico, lo que afecta también a su textura y calidad. Todo esto lo que hace es que provoca lo que ahora llamamos el desperdicio de comida, comida que habíamos dejado en la nevera y que acaba estropeándose. Tenemos que tirarla porque se ha deteriorado. Hablamos principalmente de frutas, verduras e incluso algunos otros restos de comida. Esto es una pérdida económica y además pues afecta a un problema global de despilfarro de alimentos. No tiene ningún sentido. Bueno, pues para mantener ese buen equilibrio de la humedad y reducir esos malos olores, vamos a utilizar el corcho. Un corcho de vino puede ayudarnos a solucionar estos problemas. Tiene unas propiedades únicas que pueden aplicarse de manera eficaz en la nevera para reducir la humedad y neutralizar los olores. Lo que haremos es que con este trozo de corcho lo vamos a partir en varios trozos. Lo colocaremos en diferentes puntos estratégicos del frigorífico. Yo prefiero, sobre todo, en los cajones de las verduras, porque empezará a actuar de inmediato, absorbe la humedad que puede causar estos alimentos, que pues, hace que se pongan blandos o se deterioren, y además reduce la acumulación de malos olores, especialmente si hay alimentos con aromas intensos, como quesos o cebollas. Y si queremos potenciar un olor un poquito mejor, hasta podemos en esos trozos de corcho añadir unas gotas de aceite esencial de limón o naranja. Hará que al abrir el frigorífico huela muy bien, poco, porque si no, los alimentos también incorporarán ese tipo de olor. Podemos evitarlo y podemos hacerlo de esa forma sencilla. Ponemos este corcho dentro de la nevera y con el tiempo van absorbiendo esa humedad. Lo notaremos enseguida. Y cuando ya estén suficientemente cargados, cuando lleve un tiempo, cuando le parezca que ha pasado un tiempo necesario, será adecuado reemplazarlos o dejarlos secar fuera de la nevera para seguir utilizándolos. Absorben la humedad y lo dejamos que se seque. Es un truco sencillo, económico y además muy, muy ecológico, ya que nos permite hacer eso que hablamos a veces, la economía circular, dar una segunda vida, en este caso a los corchos, que de otro modo pues acabarían en la basura y así pueden tener otra utilidad y permitirnos evitar el despilfarro alimentario. Lo sencillo generalmente es fantástico.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Cada vez habla más raro esta chica. Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, preocupados porque hay un meteorito. No sé si te habrás cruzado con él. Por lo visto hay un asteroide, un meteorito, sí. Un pedrusco que anda por ahí dando vueltas.
Pedrolo, creo que el término específico es pedrolo. Pedrolo sí. Tocho.
Y han estado ahí asustándonos el fin de semana, que a lo mejor que crecen las posibilidades de impacto, estas cosas. Ya lo que nos faltaba, hombre, no.
Eso le da.
Tú lo has visto y no.
Yo le he visto, además conozco perfectamente, yo sé que con la suerte que tiene mi cuñado le da él.
Bueno.
Que la posibilidad de impacto contra la Tierra.
Allí en planeta, hombre, claro, sí. Bueno, estaba ahí preocupada.
Es más, le va a dar a él mientras yo estoy aquí. O sea que ya le damos a mi cuñado el viaje y además salvamos la Tierra por el mismo precio, o sea, porque
pues fíjate que yo estaba preocupada primero porque nos impacta en él, lo entenderás, y después porque te ibas a cruzar tú con él. Digo, a ver si todavía vamos a tener ahí un accidente, no tenemos seguro a todo riesgo y tenemos ahí un faen, ¿no?
Es un problema, claro, hay que pagar, sí.
Te dan siniestro total el cohete y a ver qué hacemos.
De hecho, me han dado a veces siniestro total a mi persona. sin accidente
impacto,
ni nada.
Claro. Sin impacto.
No, siniestro total, digo, no, que el accidente lo ha tenido mi hermano. Ha sido de muy mal gusto ese comentario, doctor. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, si nos pilla el meteorito, por favor, que nos pille un día a primera hora, que nos ahorremos el programa. A ver si ahora que ya lo hemos hecho. Ahora que ya está todo el pescado vendido, claro, ahora ya lo tengo todo preparado, los cortes, todo. Ahora ya.
¡Ponte a trabajar! ¿Qué traes canción? Digo yo.
Hombre,
Bueno.
Eli del Valle, como recordarán nuestros oyentes el lunes pasado, muy sutilmente dijo: ¡que hagas canciones! ¡Que hagas canciones!
Es una petición.
Claro. Sí, o sea, fue más o menos eso. Sí. ¡Que hagas canciones! He dicho. Y nada,
bueno,
pues hecho canciones.
Sí.
De hecho, seguimos hablando de trabajo con tu vuelta al trabajo con esta
bien. Sí, he vuelto hace una semana, ya ni me acuerdo.
Claro, estaba volviendo justo cuando hice yo el ranking, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, escuchamos a Luis Aguilé el lunes pasado. ¿Os acordáis, Luis Aguilé, que en paz descanse? Bueno, primero porque falleció el hombre, ¿verdad? Y segundo, en paz descanse porque cantaba lo de "es una lata", que no se puede cantar sin poner voz. Sí,
o sea, es verdad.
Inténtalo, intenta cantar "es una lata", no te sale.
Hay que taparse la nariz y cantar, es verdad.
Bueno, a lo que voy, que la de Luis Aguilé era más o menos una canción ligera, desenfadada, aunque tenía dramita. ¿Os acordáis de la madre?
Hombre.
Llorando en el corral, la novia que se llevaba los ahorros a Nueva York, que eso lo coge un turco y te hace una telenovela que los flipas. Está Antena 3 cobrando 6 años, pero bueno, es una canción ligerita, es verdad. Hoy empezamos con una canción muchísimo más seria, mucho más dura. Es la que le dedicó también al trabajo Rafael, que fíjate el trabajo, qué cosa más fea para dedicarle canciones. Pues Luis Aguilé le hizo una y Rafael otra. De hecho, creo que Rafael viste de negro como luto por tener que trabajar. Porque fijaos que gustarle el trabajo a Rafael, no te gusta.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin.
¿Es un fantasma? Claro. arrastrando cadenas.
¿Qué eres?
¿Qué es?
Trabajar sin tregua y sin fin, dice, pero que eres el que le cierra las citas a Álvaro Muñoz Escasi. O sea, en todos los trabajos se fuma, Rafael, un poco de paciencia. Claro, un poco de relax, hijo de mi vida, escribiendo cosas así, como mínimo a la hostelería. O sea, curras en un bar de la Plaza Mayor, no paras. O sea, suena a que no libra el tío ni el día del trabajo. Suena a que el puente de la Constitución te dan un rato libre para ir al baño. O sea, en serio, qué esclavitud. Bueno, Rafael, tienes tus derechos laborales, pelea por ellos. En fin, ni los que hicieron las pirámides estaban así. Y no me refiero a los extraterrestres, por cierto, flipaos, que sois unos flipaos. Que sé que hay gente que dice, las pirámides las hicieron los extraterrestres. Bueno, pero venga, Rafael, cuéntanos más cosas sobre el trabajo. Decías arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir.
Bueno, para.
Vaya gallito, ¿no? Y al
lo
final...
de... qué bonito. Lo de que ninguno puede eludir la condena de trabajar, eso es discutible, Rafael, ¿vale? Yo te podría decir un par de nombres de gente que no ha trabajado en su vida. Ponte algunos de este equipo.
Ya. Mírate al espejo.
Alguno incluso de este equipo no ha trabajado en su vida. Pero en fin, no me quiero hacer enemigos, así que hablemos de la otra parte de la frase. El trabajo es una condena, dice. Se acaba de cargar todo el trabajo de la gente que pinta tazas con frases motivacionales de tarde. Si te gusta tu trabajo, no trabajarás un solo día en la vida. Y ese tipo de cosas. En fin. Bueno, sigamos, porque además Rafael tiene una teoría sobre el trabajo muy curiosa. Es que tú no eliges el trabajo, ¿vale? El trabajo te elige a ti. De hecho, desde que naces te elige.
Que ninguno puede eludir. Nace con la persona, va grabado sobre su piel.
El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel. Que esto está muy bien, porque yo cuando tuve a mi hijo mayor tenía un tatuaje en el omoplato que ponía tornero, fresador y efectivamente. Ahí está el tío. Ahí está el tío tornero, fresador desde los 15 años. Que por la actitud, hay gente que es verdad que nace y por la actitud tú dices funcionario de correos. O sea, eso puede ser. O sea, a ver, yo creo que aquí Rafael ha tirado de la poesía, porque tú no ves un niño y dices community manager.
No.
O sea, en fin. Sí. De hecho, si el trabajo nace con la persona, o sea, si va grabado sobre la piel, todos los trabajos estos raros que hay ahora de soy CEO, chief manager de account officer, and Cambridge and tal, esa gente, ¿qué pasó? ¿Se le fue la olla al tatuador o cómo fue? Pero efectivamente la teoría de Rafael sigue. No dice que el trabajo nace con la persona, no solo dice esto, sino que también parece que el trabajo, atención, se muere con la persona.
Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Alárgame la L ahí un poquito, Rafael. Así, por si muy acaso. Bien. Ojo. Que siempre te acompaña al trabajo como tu amigo más fiel. Nosotros que creíamos que Yolanda Díaz era la que apostaba por los contratos indefinidos, ¿eh? Mira, Rafael. El trabajo nace con la persona y ya te acompaña siempre como el amigo más fiel. Hablando de fidelidad para Rafael, que se quite los perros. O sea, que se quite Toby, que se quite Sultán. Donde esté tu curro de administrativo nivel 2. Eso sí que te dura. Bueno, es un poco contrasentido la canción de Rafael, es verdad. Porque lo de que el trabajo te acompaña siempre como el amigo más fiel, eso puede ser verdad en el caso de los funcionarios, claro, en el resto... Claro, lo que pasa es que en el caso de los funcionarios, no cuadraría con que fuera una condena a trabajar.
Ya.
Entonces,
ya.
Es decir, es un poco contradictorio todo. En fin, bueno, salgamos de dudas, Rafael. Lo que está claro en la canción de Rafael es que todo, absolutamente todo, son calamidades.
Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar.
Bueno, con la fe del que ha de triunfar, depende a lo que te dediques, Rafael. O sea, estás ahí friendo patatas en un burger y tampoco estás diciendo...
Es demasiado animada la canción.
Claro,
¿no?
Sí. O sea, es una fiestecilla ahí que no. Tú estás friendo patatas en un burger, Rafael, y no tienes actitud. O sea, no dices, igual viene Tarantino a pedir un menú y me descubre. O sea, no. Y lo de trabajar, perdóname, Rafael, lo de trabajar con nieve y con frío.
No.
O sea, tú has pasado frío en la fiesta de Burgos cuando actuaste. Pero, o sea, un técnico de carreteras a lo mejor sí sabe lo que es trabajar con nieve y con frío, pero tú... O sea, de hecho, desde las fiestas de Burgos, desde ahí tienes el cutis prácticamente perfecto por el airecito de Burgos. O sea, tú eres artista, te haces una gira por Zaragoza con el cierzo este y con los pilares y por Burgos y te queda el cutis que pareces Carmen Lomana, está perfecto. Bueno, pero recuerdo que decía Rafael trabajar con nieve y con frío y decía con la fe del que ha de triunfar. Y atención, esto por qué es así, lo explica él.
Porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar.
Pero...
O sea, porque sí, Rafael, porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar. que esto está bien, o sea, entiendo que rima con triunfar, pero no entiendo qué tiene que ver para que yo trabaje con nieve y con frío, o sea, es... Es decir, yo como argumento no lo veo claro. O sea, yo no puedo llegar a Eli y preguntarle ¿por qué hay que venir a currar? Y que ella me diga, pues porque el agua que lleva el río nunca vuelve del mar. O sea, a mí me dice eso y lo más que pienso es que está borracha, ¿vale? O sea, es así. También es verdad que a mí, para convencerme de trabajar, ya, hay que darme argumentos profundos, o sea, filosóficos. Pero
ponte,
yo no me muevo así.
¡Ponte a trabajar!
¿Ves? Me tiene que tirar Juan José Bayos este ¡ponte a trabajar! O tiene que ir Honorato, que es lo que suele pasar lunes y viernes, que tiene que venir detrás de mí como a las ovejas. Como... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lutero! ¡Vamos! ¡Al estudio! Bueno, y otra de las contradicciones que tiene la canción de Rafael es que dice que el trabajo nace con la persona, que te mueres con él, que te acompaña como el amigo más fiel durante toda tu vida... Y en cambio, invita a buscar nuevas oportunidades.
Vale más tener confianza y luchar por algo mejor.
Bien, que esto traducido, vale más tener confianza y luchar por algo mejor, es la manera fácil de decir, ten actualizado el LinkedIn, que nunca se sabe. ¿Vale? O sea, te puede salir una oportunidad donde sea, y es verdad que el trabajo nace con la persona, que lo tienes grabado en la piel, que te acompaña como el amigo más fiel, pero como te ofrezcan más en otro sitio, adiós. O como te toque el Euromillones, adiós, muy buenas, aquí me habéis visto. En fin, bueno, esto vosotros, porque sois así, Rafael no, Rafael lo que es el tema monetario lo tiene superado, él prefiere pensar en otro tipo de valores, como los sentimientos.
Trabajar con fe y esperanza, por lograr un mundo de amor.
Bueno, trabajar por lograr un mundo de amor está bien, ¿vale? Se ve que nadie le ha hablado de amor, es verdad. Se ve que nadie le ha hablado de la paga extra de Navidad, que es por lo que básicamente trabaja todo el mundo. Se trabaja por lo que es la nómina, Rafael, ¿vale? La nómina. Lo que pasa es que solo le rimaba con pócima y le quedaban las frases un poco raras. En fin, lo del mundo de amor está bien, pero cuando uno ya está forrado, ¿vale? Bueno, y dejamos a Rafael, nos vamos con el bonito estribillo, este tan bonito sobre trabajar.
Trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Alárgame la L. Vamos,
oye,
no te
rindas. Bumburi escuchó a Rafael, ¿eh?
Bumburi escuchó a Rafael. ¿Por lo de trabajar, dices, o por
no,
lo de la voz?
Forma que tiene.
Vale, vale. Pensaba que a Bumburi tampoco le gusta trabajar.
Bueno, por favor, tampoco.
Qué bonito ese dúo. Igual tampoco, efectivamente.
Han hecho un dúo ya.
¿Ah, sí?
Hecho... Sí.
¿Y se sabe quién es quién?
Sí.
¿O no?
Se llamaba el dúo, lo sacaron en un... Lo editaron en un CD que se llamaba Naturales. Se llamaba Sin Apaviento.
Un saludo, Rafael.
Y un saludo, Bumburi. A ver si solo vas a saludar a Rafael.
Hombre, Bumburi, soy una institución en esta sección.
Hombre, por supuesto, aquí te hemos recomendado que cantes, Jotas, te hemos recomendado
Bumburi.
Bueno, ¿no?
Cuando venga.
No me liéis, que os tengo que presentar a mi... Me da tiempo, sí. Os voy a presentar a mi gran descubrimiento de la semana, buscando cosas sobre el trabajo. Es una cantante mexicana que se llama Amandititita.
Ah, mira.
¿La conocéis? Amandititita.
No, pero
sí. La vais a conocer, ¿vale? Tiene una canción que se llama Odio a mi jefe. ¿Vale?
Ah, mira.
Odio a mi jefe, así sin
sí, muy bien.
Sin paños calientes. Y empieza con este teatrillo entre el jefe y la pobre Amandititita. Amandititita, ¿vale? Que ya os digo así de primeras, Odio a mi jefe se supone que es una canción sobre un jefe explotador, malísima persona, y una trabajadora intachable. Pero claro, tú escuchas esto así de primeras y yo voy con el jefe.
Señorita Amandititita, deje de estarse pintando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café.
Claro, tú haces una canción que se llama Odio a mi jefe, porque hacer una canción que se llame Me paso las horas del trabajo pintándome las uñas... Te venía mal.
Sí.
Claro, porque claro, es verdad que el hombre especialmente simpático no parece.
Yeah.
Pero si la otra está todo el día con el quitán malte allí, pues claro, normal que el hombre esté ya un poco con tono irascible. Pero en fin, empecemos la canción, que pinta mal, pinta drama, ya lo habéis visto.
Sí.
Y no han empezado a cantar todavía, así que atención, que efectivamente cuando empiezan a cantar es peor, ¿eh? Porque la muchacha no es que simplemente se esté pintando las uñas y no haga mucho al jefe, no haga mucho caso al jefe, es que directamente dice... que va a cometer un delito.
Oh.
Ojo, no cojáis ideas ninguno, ¿eh?
Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera.
odio a mi jefe y matarlo yo quisiera.
Pero bueno.
Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera, que bueno, ella lo expresa como un deseo, ¿vale? De momento, para que no haya pruebas.
Se la puede matar de risa.
Claro, desearle a tu jefe un herpes no es delito, ¿vale? No. De momento. Eso es así. Querer matarlo tampoco. Otra cosa, en fin, ahora mismo hay un montón de empresarios repasando mentalmente cuántos son sospechosos en su empresa. Bueno, de hecho, me acaba de pasar una nota de Lidl Valle diciendo: pelillos a la mar, siento mucho haberte llamado cabezón.
Sí.
No nos enfademos. Bueno, como os decía, de momento Amandititita solo ha expresado un deseo, que muchos hemos pensado alguna vez, para que no vamos a engañar, igual deseando no la muerte, pero igual cosas, yo que sé, un estornudo y diarrea a la vez, o sea,
algo así combinado.
Pero Amandititita, atención, que a pesar del nombre es peligrosa, ojo, porque sabéis esto de que se dice siempre de que del dicho al hecho hay un trecho.
Sí,
bueno,
claro.
En este caso, en esta canción, del dicho al hecho hay una frase.
Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera.
¿Qué dice?
Pero, voy a tirar un tostador en su bañera. O sea, que ya está la abuela, ya está la Guardia Civil en el telefonillo de Amandititita requisando los electrodomésticos. Que luego, Amandititita, te voy a explicar dos cosas. O sea, vale, vas con el jefe, bien, tienes un plan, perfecto. Al delito de querer matarte a tu jefe, de haber tirado una tostadora en la bañera, hay que añadirle el delito de allanamiento de morada,
claro.
Porque tú me dirás, pero para tirar un tostador en la bañera de alguien tienes que estar dentro de su baño, Amandititita.
Sí.
O sea, ¿qué haces ahí mientras se ducha? O sea, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿hay datos que no nos has contado, Amandititita, de tu relación con el jefe? Bueno, en fin, que puedes tirar un tostador en la bañera de alguien cuando está vacía.
Sí.
Pero que eso es romper un electrodoméstico. O sea, eso no, o sea, no tiene mucho sentido. En fin, bueno, el plan de la tostadora está bien, pero fijaos que incluso ella no lo tiene seguro 100% que vaya a funcionar, ¿vale? Así que mejor tener otra opción, y para eso está la segunda parte del estribillo.
Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera.
Voy a tirarle aceite en la escalera, que esto tiene un par de años, porque al precio que está el aceite ahora,
yo no lo haría.
Te sale más caro un sicario. O sea, te sale más caro que un sicario. O sea, es más, si quieres llenar una escalera de aceite, te sale más barato contratar a Shakira de sicaria que venga y que te y que actúe mientras mata a tu jefe. O sea, sinceramente. Y luego la logística también es complicada, porque claro, te puede ver alguien echando aceite en la escalera y sospecha. Mm-hmm. Entonces tienes que ir pasando día tras día durante meses con una tostada y hacer que se te
va
a caer. Y que te va goteando hasta que eso está lleno de aceite. No sé, yo lo veo complicado, Amandititita, la verdad. Bueno, ha quedado claro el odio que tiene Amandititita por su jefe y ha quedado claro que tiene dos planes. Iba a decir infalibles, no son infalibles. Pero en fin, tiene planes para empezar mañana mismo a cobrar el paro, pero de momento sabemos poco del jefe, así que vamos a conocerle un poquito más.
No soporto su presencia, su cara, su aliento apesta a caño y estiércol.
Su aliento apesta a caño y estiércol. ¿Dónde le estás comprando el café, Amandititita? Pues igual un poco culpa tuya también, ¿eh? Bueno, entonces vamos a variar un poquito el plan, porque dado que el aliento le apesta a caño y estiércol, en vez de voy a tirar aceite en la escalera, el plan bueno debería ser voy a volcarle un cubo de Colgate en la boca, en el pozo ese, y todos felices. O sea, igual con unos chicles de menta se arreglaba la convivencia, que a veces eso pasa.
Sí.
Bueno, la relación entre esta muchacha y el jefe es absolutamente irreconciliable, ya lo veis. Se llaman peor que Bertín Osborne y los métodos anticonceptivos. fijaos en cómo lo cuenta, porque es espeluznante.
Es indiferente cuando soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente. Siempre me minimiza y yo lo odio hasta cuando estoy en misa.
Yo lo odio hasta cuando estoy en misa, dice Amandititita. Que es verdad que eso tiene truco, porque claro, en misa es buen sitio para pensar en la gente a la que te llevan mal, porque en misa hay muchas hostias, ¿sabes, no?
Ya,
Entonces tú dices, ¿dónde iba yo a repartir? Pues ahí, efectivamente. Bueno, en fin, lo habéis visto.
Continuará.
¿Vale?
Bueno.
Me dicen por el pinganillo, sutilmente. Me dicen por el pinganillo sutilmente que igual debería ir despidiéndome ya. Venga.
Pero vuelves el viernes.
Vuelvo el viernes, sí. Vuelvo el viernes.
Bueno, volvemos
este viernes, sí, ¿no? ¿Tenéis algo más importante?
No, no tenemos debates, no. No sé, que alguien diga algo, pero.
Me puso un WhatsApp Isabel Díaz Ayuso,
¿Y qué te dijo? Para disculparse.
Que ella por ella hubiera hecho yo la sección. Que no fue cosa suya.
No tuviste que arrastrar la dura condena y la cadena de venir aquí.
A mí me lo vais a contar lo duro que es trabajar.
¡Bueno! ¡Venga, hasta luego, Rubén! La Bueno, pues hay que resolver, Carlos. Claro. A ver.
Hoy nuestro reto que tenía un patrón de diseño gráfico en el que hemos escondido una letra o un número y preguntábamos a los oyentes de qué letra o qué número se trataba. Lo menos votado, el número 6, 19%.
Bueno,
le sigue
cosa, sí.
El otro número, el número 5, con el 31%. Y ha ganado la letra S con
desde el principio.
50% de los votos.
Y la respuesta correcta es...
pues la letra S.
Ya, ¿dónde está en el dibujo?
En la otra esquina, en la esquina derecha. En la izquierda está el logotipo, pues en la derecha, en la esquinita.
Lo estás enseñando a cámara y nadie te tampoco...
Bueno, enfóquenme. Inteligencia artificial, aquí está. Pues es una S, ¿eh? La letra S.
Vale, parte superior del dibujo, mano derecha.
Eso es.
Ahí está una S, que hay que verla con microscopio, pero ahí
bueno,
está.
No, la gente amplía la foto y la ve.
Bueno, pues te han ganado.
Otra vez.
¿Qué quiero que te diga?
Para que veas.
Mañana hay que esperarse un poquito más, ¿eh?
Hombre, mañana voy a dar más caña, eso ya lo sabéis.
Sí, aunque tampoco te esfuerces mucho.
Sí,
a ver
sí,
si va a pensar
a
en una tostadora. No, no hay en la redacción.
Me
bueno, ni bañera. Tampoco, pero
mal. A Mandititita me ha impresionado.
En fin, que nos vamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Eso sí. Volvemos, o por lo menos tenemos la intención de volver mañana a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.